Quiero mostrarle bíblicamente a usted cómo hubo un rey que no peleó una batalla en su vida y ganó todas. Ganó todas. Primera de Reyes. ¿Usted se acuerda que comenzamos hablando de Primera de Reyes? ¿Las naves de quién? De Salomón, que fueron mandadas ¿a dónde? Ofir. Ofir. Quiero que vayamos otra vez a ese pasaje porque vamos a terminar donde comenzamos. Otra vez, yo les guardé un secreto aquí en este pasaje. No le enseñé algo a usted, porque hay que dejárselo al final. Primera de Reyes, capítulo 9. Recuerde que nosotros basamos el pasaje en el versículo 27 y 28. ¿Recuerda usted? ¿Lo ve usted ahí? Muy bien. Yo ayer le dije a usted que el material y todo lo del templo se había hecho con oro de Ofir. Pero este episodio está hecho cuando ya el templo está construido. Pero quiero que usted vea cómo realmente esta no fue la primera expedición que fue a Ofir. Esta es una de las muchas que Salomón hizo a Ofir. Salomón, ¿qué era? Sabio. Salomón le pidió a Dios, ¿qué? Sabiduría. Y Dios se la dio. Y fue muy sabio. Salomón fue muy sabio. Y ahora va a ver usted cómo en 40 años no peleó una sola guerra y las ganó todas. Y no peleó una sola batalla porque edificó su casa, ¿saben con qué? Con oro. Entonces vamos a ver en Salomón una representación de Dios. Vamos a ver la representación de Salomón como rey y cómo era el reino de Salomón. Quiero que usted vea cómo la expedición a Ofir no fue después, ya hacía tiempo que incluso él ya había ido a Ofir. Mire aquí el versículo 11. Versículo 10 para que usted vea. Aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto que oro quiso, dice que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Hiram fue el socio que David, su padre, le dio a Salomón para proveerle del material, porque Hiram le debía favores a David. Y entonces, como era el rey de Tiro y lo había defendido, siempre Hiram fue un protector de David y de su casa. Y cuando muere David, David le dice a su hijo que se apoye en Hiram, porque él le va a ayudar con los materiales, con las cosas. Recuerde que Salomón es un niño de papá, que no sabe nada. Es un niño que lo que ha vivido es en la opulencia, es el hijo del rey, el mimadito. Entonces, Hiram fue muy importante. Aquí está hablando este pasaje cómo, dice, y construyó la casa, dice, del oro que le había traído ¿quién? Hiram. ¿Dónde había ido Hiram a por el oro? Pues justamente porque tú lo ves en el versículo 29, y aconteció que Hiram, con los diestros en el mar, fueron a Ofir. ¿Por qué fueron a Ofir? Porque se sabían el camino, sabían lo que tenían que hacer. Entonces, es para que usted se dé cuenta cómo el oro fue una base fundamental de la edificación de la casa de Dios y de la casa de ¿quién? De Salomón. Él tardó 7 años en edificar la casa de Dios y 13 años la suya. Un número bastante malo porque habla de rebelión. Después es lo que le pasó. Entonces, en esos 20 años se la pasó todo el tiempo edificando y los otros 20 años de su vida se la pasó viviendo en la opulencia. 20 años edificando y 20 años viviendo en paz. Y eso es una señal muy importante, porque todo lo que edificó Salomón lo edificó con este tipo de materiales. Él no edificó ahí, bueno, tráigame adobe y ladrillo, no, oro y plata y piedra y ébano y sándalo. O sea, todo de lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior. O sea, nada de andar con tonterías. Entonces, eso te está mostrando la importancia que él le dio al oro. Y cómo él se dio cuenta que no solamente era oro para edificar, sino oro para subsistir. Porque él sabía que iba a pasar un día donde el oro le iba a salvar de muchas cosas. Y ahora lo va a ver usted. Entonces, él estableció la casa de Dios con oro. Pero no solamente hizo eso. Ven al versículo 14. No solo que Hiram le ayudó, sino que encima él a Irán le hacía pagar. Mire el versículo 14. Es curioso porque cuando Irán viene y le trae las cosas, él le da 20 ciudades. Y dice Irán, pero vamos, Salomón, ¿tú qué me has dado aquí? Me has dado, pero ¿qué ciudades me has dado? ¿Tú qué me has dado? Es porquería. Se queja, porque Salomón era muy astuto, era muy sabio. Y a usted lo lee, dice ahí, y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. ¿Lo ve ahí? Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Pero ahí no se retrata Salomón. Esas son las que te di y te las quedas. Si quieres bien y si no también. Fíjese qué hizo él con Irán. Dice, e Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. ¿Qué le mandó? 120. O lo que es lo mismo. 3.000 kilos de oro. 3 toneladas. ¿Por qué le manda 120? Ahora lo va a ver usted lo que dice. Dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Megido y Gezer. Está diciendo, no solamente él edificó con el oro que le traían, sino que él luego impuso a todos los pueblos alrededor que estaban, para que no los atacara y estuvieran tranquilos, una leva, o sea, un impuesto de 120 talentos año. Entonces, cada pueblo, 3.000 kilos de oro. Y traca, traca. Cada año, 3.000, para que todos estuvieran tranquilos. ¿Qué fue haciendo Salomón? ¿Qué fue haciendo? Enriquecerse. ¿Hacerse qué? Grande y poderoso, ¿con qué? ¿Con armas? ¿Con carros? ¿Con caballos? ¿Con qué? Con oro. Yo digo, Dios mío, ¿cuándo la iglesia se enriquecerá con el oro fino de la gente? No me refiero físicamente, me refiero, ¿cuándo la iglesia estará llena de hombres que son oro de verdad? Sabios, prudentes, que tienen palabra, que identifican los tiempos, que saben estar al lado del rey y decirle, oh rey, tranquilo, aquí estamos nosotros. Que saben conducir a la gente con devoción y con piedad, que saben edificar. Ahora le digo algo más, ¿cuánta gente hay que le sacan el oro a la gente en vez de ser ellos oro? Dios mío. Tú te das cuenta la sabiduría de Salomón. Salomón fue edificando su reino en personas que le tenían que tributar. Y traca, y traca, y traca. Siga conmigo. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 10. El capítulo 10 vemos a la reina de Sabá, que viene a ver todo allá, qué tremendo, y ve toda la opulencia de Salomón y se queda sorprendida. Dice que ella misma, también, mire aquí el versículo 10, y dio ella, ¿quién? La reina de Sabá, le dio ella al rey, ¿qué? 120, ¿ves que es siempre la misma cifra? Talentos de oro. Dice, y muchas especierías y piedras preciosas. Nunca vio tanta gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Otra de las monedas de cambio de aquel tiempo, las especias. Entonces, fíjense, él aumentando. Cada uno que venía a visitarle, le visitaba. Pero ¿cómo? Traca, pasando por caja. Cada uno que le visitaba, venían a visitarle. Pero ¿cómo? 120 boniatos. Aquí... somos amigos, pero tú pagas la leva. Increíble. Siga conmigo. Versículo 11. La flota de Irán, otra vez más, que había traído el oro ¿de dónde? De Ofir. También traía de Ofir madera de sándalo y piedras preciosas. O sea, que Ofir era, amado, un depósito de una mina realmente. Ahí había madera, piedra. ¿Dónde estará Ofir ahora? Por eso está escondido. Por eso Dios lo escondió. Por eso Dios lo celó. Él sabía perfectamente que ese lugar era un lugar muy especial. Pero ¿quién descubrió Ofir? No mucha gente descubrió Ofir. No todo el mundo descubrió Ofir. ¿Quién descubrió Ofir? El hombre sabio. ¿Como quién? Como Salomón. ¿Usted se acuerda por qué Dios castigó o de alguna forma no dejó que David edificara su casa? ¿Qué palabra dijo? Porque tus manos están llenas de ¿qué? Porque has empuñado mucho ¿qué? La espada de hierro. Has usado mucho el hierro, David. Y yo no puedo. Yo tengo que edificar la casa de otra manera. Yo la voy a edificar con alguien que no empuñó nunca una espada para matar a nadie. No supo. Y eso tiene mucho, mucho significado espiritual. Versículo 12. Y la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, para las casas reales, arpas, salterios, tremendo, un arpa de sándalo. ¡Wow! Era madera de la exquisita. Dice, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso de oro de Salomón, que Salomón tenía de renta cada año, eran 666 talentos de oro. Unos 15 toneladas cada año. O sea, cada año traca, traca. 15 toneladas. Dice, pero esto era la renta. ¿La renta qué es? De los pueblos que vivían en Jerusalén y que por vivir ahí y por estar en Israel, él no les hacía nada, pero había que pasar por caja. Y ahora dice, además de, sin contar lo de los mercaderes, porque él tenía un comercio, las especias las negociaba, y negociaba las cosas. Sí, sí, impresionante. Y tiene una caballería de 40.000 caballos. Increíble, atento. Dice, y lo de la contratación de especies, y lo de todos los reyes de Arabia, y lo de los principales de la tierra, o sea, de todo el mundo cobraba. Este parecía hacienda. Todo el mundo alrededor. Atento, versículo 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro. ¿Qué hizo? 200 escudos de oro. ¡Wow! 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Eso es no sé cuántos kilos. Asimismo hizo 300 escudos de oro también, cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso, o sea, 1.5 kilos, los puso en la casa del bosque del Líbano. O sea, esa era su casa privada, su casa de verano. Las llenó de escudos de oro. Atento, ¿para qué tú quieres escudos si tú no vas a pelear? Si él no iba a usar esos escudos, el escudo de oro no sirve para pelear. Eso es para mostrar que esos escudos de oro es una representación. Nunca se usaron para la guerra, pero vencieron muchas batallas. Eso es lo que él hizo. Él con esos escudos estaba diciendo, yo soy grande. No vengáis contra mí, porque tú vienes con piedras y con hierro, pero yo tengo ¿qué? Oro. Recuerde usted que cuando los pueblos venían a pelear contra otros, a veces las batallas se ganaban pactando, ¿o no? Se pagaban para que te defendieran. Entonces esos escudos representan eso. Las batallas que él ganó sin pelear, con el oro. Cada uno de esos escudos es una representación de cómo el oro vencía. Y ahí nadie levantaba una espada para nada. Aquí tú ves alguna vez que se menciona el hierro. Aquí no se menciona nada. Siga conmigo, que viene una parte preciosa. Hizo un trono de marfil, puso dos leones, después 6 estradas, 2 leones a cada lado, todo de oro. Atento, versículo 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de... Madre, ¿los qué? Los vasos de oro. Dice, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de... Oro fino. Increíble. O sea... Lo del palacio, de oro. Y lo de la casa de verano, de oro. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Santo Señor acá. Increíble. La plata, un metal noble, era nada. ¿Por qué? Porque había mucho, ¿qué? Oro. Y como había tanto oro, ¿para qué la querían la plata? O sea, no le daban importancia. O sea, la plata no era apreciada. En medio de tanta abundancia, de tanto oro, el oro era lo único apreciado. Lo demás no importaba. Ni plata, ni bronce, no importaba. Había tanto que el oro era lo único apreciado. Se estableció un estándar de vida. Diego, amigo, se estableció un estándar de vida. O lo que es lo mismo, cuando en la iglesia hay tanto oro, entonces lo que no es oro se retiene. Pero como en la iglesia hay tan poco oro, aquí el heno y la hojarasca es como si fuera oro. Como en la iglesia hay tan poca calidad de corazones y tan poco peso de Dios, cualquiera listillo se hace con un puesto. Pero yo le he dicho a usted que estamos hablando del reino de Dios y la representación de Salomón. Donde Salomón está entendiendo que la única manera de estar en paz en un tiempo muy difícil, donde todos los pueblos alrededor le tenían muchas ganas a Israel porque David les había pegado muchos palos, era hacerse de oro. O lo que es lo mismo, él se dio cuenta que la manera en que él se hacía grande era tratando, trabajando con la calidad, no con la cantidad. Y entonces, ¿qué hizo? Que era tan bueno todo lo que había, que el que no era oro no entraba. O sea, era un estándar y un nivel, Dios mío, aquí. Era como cuando en Estados Unidos tú vas y nosotros en España o en Italia tenemos un corredor de 100 metros. Pero Estados Unidos tiene 25. Y el mejor es el que corre. Pero tiene 25 que corren en menos de 10 segundos. Nosotros tenemos uno que corre 10:40. Italia creo que tiene uno muy bueno por ahí que corre 10:09:80. Pero ellos tienen 25 negros que corren 9:65 para abajo todos. Entonces, ¿qué pasa? El que corre 10, ese ni entra. Ahora, corre usted 10 segundos 100 metros. Yo digo, increíble. Esa gente, como tiene tanto bueno, pues entre todo lo bueno tienen que solucionar a lo bueno. Entonces, amado, por eso sale lo que sale. Por eso, aunque tú mandes el segundo equipo a jugar baloncesto, le pegan una paliza a cualquiera. ¿Por qué? Porque como son tan buenos. Ahora, dígame usted, nosotros para sacar algo bueno, pues no hay que seleccionar. Ahora mire usted la iglesia. Como los estándares han bajado tanto. Perdone que se lo diga. Han bajado en el ministerio, han bajado en la palabra, han bajado en la excelencia, lo que significa ser un hombre de Dios. Han bajado tanto. Miren, cuando a mí me dicen pastor, a mí a veces digo, Dios mío, pastor, esto es demasiado grande para que se use de esa forma. No, que este es pastor, que el otro es pastor. ¿Pastor? ¿Pastor? ¿Pero pastor de qué? ¿Se nombró a sí mismo o fue llamado por Dios? Yo digo, Dios mío, pero antes decías pastor y la gente, oh, pastor. Ahora, pastor, no es pastor, no sé de qué, pero pastor. Estudió en el seminario y le dieron el título de pastor. Y yo lo digo con vergüenza, no lo digo por, ah, no. A mí personalmente me produce sufrimiento, dolor. Los estándares de la iglesia. ¿Dónde está el oro en la iglesia? Díganme. La plata ya es, el bronce buenísimo ya en la iglesia. O sacar a alguien que tú veas que brilla, oh, santo, ese muchacho perfila, es bueno. Porque hay tanta mediocridad, perdone que se lo diga así. Pero aquí me está mostrando un reino donde la plata ni se tenía en cuenta. Versículo, siga conmigo, 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Y una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Esto de los monos me gustó. Monos y pavos reales. Monos en la iglesia hay muchos. No te preocupes que de esos hay muchos. Por eso dicen, se cree que era de África o de la India, porque los monos eran de allí. Mire usted lo que estamos hablando. La flota que iba a dónde. ¿A dónde iba la flota? A Ofir. Esa estaba siempre ahí lista. Y fíjese usted que tardaban 3 años, volvían y lo mandaban otra vez. Para allá, negro, ven, a seguir trayendo. Eso era, amado, fíjense, qué capacidad de entendimiento de que todo lo que él tenía lo invertía. Por eso es que tenía mercaderes, mercadeaba con todas las cosas, se hacía de cositas y se iba a Ofir a traer oro. Pues vale, para allá. Todo el tiempo la flota estaba lista para salir, para arriba y para abajo. Ese hombre se la pasó haciendo viajes para arriba y para abajo. O sea, eso es una capacidad de entendimiento de lo que es apreciado. ¿Qué hacía Faraón? Comprar armas. ¿Qué hacían los pueblos los demás? Hacer espadas. ¿Y este qué hacía? Oro. Parece que era inteligente, ¿verdad? Nuestro Dios es muy sabio. Y si él tiene la sabiduría de Dios, es que era Dios quien le dijo lo que tenía que hacer. Entonces, fíjese, Ofir era un depósito, una cantera de recursos. Una cantera de recursos. Versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas, atento y la palabra, y en... ¿Cómo venció Salomón las batallas? Con riqueza y sabiduría. O sea, era una cabeza de oro, ¿cómo? Sabia. ¿Qué es más valioso, la palabra o la experiencia? Y Dios me dijo aquí, hijo mío, la palabra. La experiencia se va, pero la palabra permanece. Salomón era rico en palabra, en sabiduría. Los embelesaba a todos los reyes. Venían ahí y se quedaban boquiabiertos por la palabra. Había oro en su cabeza. Gobernó a los pueblos con su palabra. No peleó una guerra, pero era tan sabio que los tenía embelesados. Aún los que venían en contra de él, los dejaba parados. Miren, excedía en riquezas y en sabiduría. Dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. El día que todos quieran procurar ver la cara de Dios por la sabiduría de la iglesia. ¿Hoy quiere la gente ir a la iglesia por la sabiduría de la iglesia? ¿Quieren ver a Dios por lo sabio que es la iglesia? O a veces somos chistes para la gente. Aquí dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. O sea, ¿dónde está el oro? ¿Qué estaba tratando Dios con Salomón? ¿Dónde? Aquí. Él no pidió riquezas, pero pidió la sabiduría que le hizo hacer riquezas. Si él pide riquezas y no pide sabiduría, se le acaban las riquezas. Pero él pidió sabiduría que le dio riquezas por todos sus días. La palabra es igual. ¡Ay, Señor, dame! ¡Y dame! ¡Y dame! ¡Ay, me caí! Se te acaba mañana, negrito. Pero como Dios te dé palabra y sabiduría, vas a tener lo demás. Santo Jehová, wow. Es verdad, Señor. ¿Por qué procuramos tanto la experiencia? ¿Por qué procuramos tanto la riqueza de los hombres? Pero Dios mío, si teniendo la sabiduría, lo tenemos, obtenemos lo otro. Wow, qué increíble. Señor, que tu iglesia sepa lo que tiene que hacer. Wow. Dios mío, que ojalá la gente venga y diga, wow, que embelecemos a los enemigos que no pueden hacer nada. Porque, qué sabio, qué palabras. Cuando un pastor se ponga en una televisión, en vez de hablar de sus proyectos y de lo que hace y lo que tiene, que hable con sabiduría de Dios, que deje una palabra que la gente haga, wow, calle a todo el mundo. ¿Dónde están esos hombres de oro? Yo veo muy pocos hombres de oro en la tierra. Veo mucha gente envanecida, que les va a la televisión y ellos se envanecen. Ay, va a ser el problema en televisión. Y entonces enseñamos a la televisión las cosas. Y luego la televisión corta lo que quiere y te dejan en la imagen de televisión lo que ellos quieren. Y yo digo, pero seremos tontos. Le llaman a usted mañana, somos de Canal No. Venimos a hacer un programa de las iglesias evangélicas. Hemos pensado en usted para ir a su iglesia y grabar un poco para que se vea todo. ¿Y sabe usted lo que ellos sacan cuando usted pasa la ofrenda? Eso es lo que sacan. Y te sacan tres palabras sacadas de contexto y eso es lo que muestran. Y tú tan contento, sí, sí, el programa salió en Canal No. Y han elegido nuestra iglesia para el Canal No. Necio, has caído en la trampa. No eres astuto ni sabio. Has dejado entrar al enemigo. Pero nosotros lo ponemos como que ha sido la gran anécdota de la vida. Todos le llevaban cada año sus presentes. ¿Qué dice? ¿Cuántos? todos. Alhajas de oro y de plata. Vestidos. Atento, mira la palabra ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Armas. Oye, perdóname una cosa. ¿Cómo es que los enemigos, los que están a tu alrededor, te llevan qué? O sea, no las compraba, ¿se las qué? Regalaban. O sea, ¿por qué tú le llevas armas al enemigo? No, porque le estás queriendo decir, tranquilo, yo no te voy a atacar. Mira, mira, mira lo que te traigo. Mira, eso se llama rendición. O sea, tú estás viendo cómo él dominó solamente con la sabiduría de Dios. ¿Cómo ganó las batallas? Simplemente porque tenía a Dios en su corazón. Porque Dios había tratado con él y había entendido qué tenía que hacer. O se puso a pelear, o se armó. No, 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 él tranquilo. Él hacía las cosas con tranquilidad. Dice, le traían armas, especias, caballos, mulos. Le equipaban al ejército gratis. Increíble. Le equipaban al ejército gratis. O sea, ¿tenía ejército? Sí, pero gratis. Su mayor fuerza no era la fuerza ni los carros ni los caballos. Su fuerza era la sabiduría de Dios. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender dónde está la fuerza de la iglesia. Dónde está la fuerza del reino de Dios. Por eso cuando conquistar y ganar y pelear y dale y ponle y quítale. Y empecemos guerra espiritual y hablamos más del diablo que de Dios. Vamos a hacer un curso del diablo. Y el diablo es así. Y tiene esto. Y si hablamos más del diablo que de Dios. Hable usted de las victorias de Dios y deje usted las derrotas del diablo. Y no, pero nosotros ahí tan encandilados. Y llúvele la guerra. Y soldados de a pie, varón, sin corazón de oro. Gente que no sabe. Que son abatidos por el hierro, amado, rápidamente. Esa es la gente, amado, que los medopersas se comieron como pan. Pero los sabios, los entendidos, los que supieron, calladitos, calladitos, subsistieron. Daniel, ¿por qué subsistió? Porque fue un hombre cuando llegó a los medopersas, calladito. Rey Ciro, ahí callado. Y él no huyó y subsistió a cuatro reyes. Sabiduría. Y en los cuatro reyes fue consejero. Él no fue a sacar la espada allí. Él se quedó quietito ahí. Eso es sabiduría. Así se ganan batallas, amado. Eso es oro puro. Eso es fino. Eso es la finura que se necesita para la iglesia de este tiempo. Gente de ese calibre. ¡Guerrero! ¡Los hombres! No es así las batallas como se ganan en la palabra de Dios. Que Jesucristo nunca fue con armas. ¿O lo vio usted con arma alguna vez? ¿Cómo venció en la cruz? Con convicción. ¿Dónde venció? Sabiendo lo que tenía que hacer. Yo voy para allá. Pedro, no, no va. Yo voy para allá. Tengo que ir para allá. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ay, 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 ay. Esa gente. Esas personas, amado, que creen que es gritar mucho y pelear mucho. Salomón, calladito, calladito, a todos los tenía boquiabiertos. Con eso dominó naciones sin pelear batallas. Sometió a la gente con la inteligencia, con la sabiduría, con la riqueza, con el oro. Sometió, hizo rendirse las armas sin pelear nada. Hizo apreciar y dominar el oro. Hizo que el oro de la sabiduría de su palabra fuera y lo hiciera una cabeza en medio de muchas naciones. Él bebió del oro y de las armas que Dios había puesto en él, sabiduría. Las armas más poderosas de Salomón fueron sus palabras. No sus carros ni sus caballos, que los tuvo. Sus armas fueron la sabiduría, las palabras. Cuando la gente lo escuchaba hablar, dice que la reina de Sabá fue con un montón de preguntas. Hubo un rey que nació un día en Belén, se llamaba Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Que los sabios del mundo, los reyes de Oriente, que no eran tres ni eran reyes sino magos de Oriente, vinieron a postrarse ante él. Los sabios se postraron ante la sabiduría sublime, Jesucristo. Los sabios se postraron ante el sabio Dios. Los sabios se postraron ante él. ¿Y qué le trajeron? Oro. ¿Para qué quería oro el niño? Es un símbolo, es una señal. Ese es el Salomón, ese es el rey. Oro, se postraron. Esa es la señal. Cuando usted predique en la Navidad sobre los reyes maguitos, no se ponga usted a hablar de la historia, mire usted el símbolo de eso. El símbolo de la enseñanza es que la sabiduría del hombre se postró ante la sabiduría de Dios. Esa es la señal. Salomón fue muy sabio. Mire usted, por favor, el capítulo 9. Otra vez le escondí dos versículos que no los viera. Los leí alternaditos para que no los viera. Terminamos aquí. Mira aquí el versículo 22. Poderoso pasaje. Él hacía tributario a todo el mundo. Pero mire usted lo que él hacía con los suyos. Con los suyos. Con el pueblo. Con los que él gobernaba. Con el pueblo de Israel. Mire lo que él hacía con ellos. Mira si era astuto. Recuerde que Roboán, su hijo, hizo lo contrario por necedad. Mira lo que hizo Salomón. Versículo 22. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, o lo que mismo, tributo, sino que los hizo hombres de qué? De guerra, o sus criados, o sus príncipes, o sus capitanes, o sus comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Mire, les dio un lugar en el reino, les hizo que no comía él y lo demás tonteaba. No, tú también comes. Tú también vas a tener aquí, en esta casa y en este reino, un lugar donde tú vas a saborear de la riqueza del rey. Mira lo que dice el capítulo 10, cuando la reina de Sabá vio. Versículo 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Dice asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado, los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¿Tú te das cuenta que Salomón era astuto y sabía tratar a los suyos? Porque si Salomón está vestido de gracia, de riqueza, y todo el mundo allí, aunque tenga a sus enemigos controlados, se le levantan ¿quién? Los de dentro. ¿Qué es lo que hizo Roboán cuando le vinieron a decir: Roboán, vamos a hacerte rey, está bien, te accedemos? Dice Roboán: bueno, pues voy a poneros tributo, voy a consultar a ver qué tenemos que hacer. Y consultó a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron: ponle tributo, que el pueblo pague, que pague bien, que haga las cosas bien. Incluso le mintieron, le dicen: como tu padre puso tributo. Su padre nunca puso tributo a Israel, fue a otros pueblos, no a Israel, ahí lo dice. Y dijeron los viejos: mira, Roboán, no hagas eso. Te vas a poner al pueblo en contra, Roboán. Haz las cosas bien. No les pongas tributo, que los vas a tener contrario. ¿Y qué hizo él? Lo que los jóvenes le dijeron. Roboán. Y se dividió el reino. Salomón fue muy astuto. Salomón entendió, hizo que su pueblo no fuera tributario. Hizo que su pueblo aprendiera a vivir en ese nivel de gracia, de riqueza, de sabiduría. Dejó que su pueblo creciera con él. Dejó que su pueblo prosperase con él. Una de las cosas que a mí me ministra mucho, y Dios me ministró hace mucho tiempo, fue: nunca se te ocurra, Pedro, prosperar sin que tu pueblo prospere. Como tú prosperas, que prospere tu pueblo. Y si tú pasas hambre, que tu pueblo pase hambre. Pero si tú comes, que tu pueblo coma. Eso lo tengo grabado aquí con señales, porque Dios me lo mostró hace mucho tiempo. No, hijo, no. No, hijo, no. Te puedo contar experiencias que han sido cruciales, donde Dios me mostró que he renunciado a ciertas cosas que podían ser buenas o favorables para mí, porque yo pienso en mi pueblo, en los pobres que yo tengo en mi casa, en los huérfanos que yo tengo en mi casa. Y que si yo prospero, mi pueblo prospera conmigo. Si como arroz, comemos arroz. Y si comemos carne, todos comemos carne. Salomón entendió ese principio. Yo me veo mucha gente haciendo lo contrario. Aquí la prosperidad parece que es para unos pocos. Y el sacrificio para los tontos. Aquí todo el mundo tiene que ofrendar para que los príncipes vayan a hoteles de lujo y tú te las ves negras para pagar la hipoteca cada mes. Perdóneme, perdóneme, eso ofende a nuestro Dios. Y lo ofende mucho. Lo ofende mucho. Ese no es el principio. Esos no son los principios de Dios. Todo representaba realeza. Todo. Consolidó todo su pueblo y consolidó un estándar donde lo intermedio parecía mediocre y donde todo era excelente, oro. Que lo que unos miraban como precioso, entre tanto otros lo veían como mediocre. Porque unos miraban la plata como muy buena y él lo veía normal. Mire usted el versículo, porque aquí lo sigue diciendo. Lea conmigo. Versículo 27 del capítulo 10. Otro versículo escondidito. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Y los cedros, que es una tremenda madera, como cabrahigos, o sea, una mata. Era tal el nivel que en Jerusalén el estándar era tan alto. Dice que en Jerusalén, los demás no, los demás la plata. Pero él, como tenía un nivel tan alto, hizo que todo eso se viera como mediocre. Hoy quiere que le diga algo, las cabrahigos se ven como árboles aquí hoy. La plata, cuando alguien brilla un poco... Oh, el hermano, oh, este hermano parece que es bueno, parece, no, tiene una palabra, habla de bien, cuenta unos chistes tan lindos. Yo cuando veo a algunos comunicadores que hablan y cuentan unos chistes tan buenos predicando y la gente está embelesada ahí. Pero eso nada más, aquí, ahí no hay nada. Él consiguió que la gente apreciara el oro y distinguiera, discerniera el oro. Digo, amigo, que el pueblo discerniera lo que es oro. Eso es lo que está diciendo ahí. Que el pueblo mismo, el rey hizo que los del pueblo supieran que era bueno y que era malo. O sea, lo que es lo mismo. La sabiduría provee a la iglesia discernimiento. Dígalo ahí. La sabiduría provee a la iglesia discernimiento. Que ese es el problema de nuestro siglo. Que hay poca gente con discernimiento y nos cuelan goles. Y vienen los listos de turno y nos hacen mucho daño en la iglesia. Y viene gente y hace su trabajo y después divide, daña, lleva y hace mucho daño. Porque parecen oro, pero no lo son. Logró un ejército que venció sin pelear. Consiguió rodearse de Ofir, no de oro. ¿De oro? ¿De qué? De Ofir. Tenía las naves siempre yendo ¿a dónde? A Ofir, allí, traca. Venga, sigan para allá. Dominó a sus adversarios con la sabiduría y el poder del oro, que es una señal. Nos enseñó el camino de cómo Dios conquista naciones y somete reinos. Con sabiduría, con prudencia, con palabra, no con espadas, no con golpes. Así le pasó a los hijos de los profetas, que se fueron a cortar árboles con un hacha prestada. Y entonces, como era prestada, se les cayó el hacha y el hierro, y entonces empezaron a dar palos con el palo. Y así pasa a los hijos de profeta que no lo son. Pegan palos con el palo. No tienen el corte del profeta. Por eso hay muchas iglesias que tienen miedo a los profetas, porque han tenido malas experiencias. No conocen lo que es el profeta. Conocen a los hijos de profeta, que no son profetas, son hijos de profetas. Y hay mucha gente pegando palos. Aquí tenemos que ir a la palabra, lo que la palabra dice. Aquí no estamos hablando de ideas, usted está viéndolo aquí. Nada más que hay que tener la revelación y el entendimiento para verlo. Último versículo acá. Este, la joya de la corona. Este de verdad es la joya de la corona. Porque es un versículo en Apocalipsis. Al final del tiempo, hablando de la iglesia. Esta es la joya. Este versículo es para derramarse. Este es para volcarse a los pies. Y dices tú, ay, ahora yo entiendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, que habla de la iglesia de la Odisea. Un pasaje que todos leemos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, lleve la puerta, entraré a él, cenaré con él. ¿Verdad? Y lo usamos para evangelismo. Pero está bien usado, pero relativamente bien usado. Ven Apocalipsis 3 y vamos a ver algo acá. Es increíble, es que nuestro Dios, es que todo lo tiene tan argumentado en la palabra. Pasa que hay que descubrirlo, hay que ir el hilo, hay que coger el hilo y ir tirando poquito a poco hasta llegar. Mira aquí Apocalipsis 3, versículo 15. Le está hablando la iglesia a la Odisea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, lo que es lo mismo, mediocridad. Diga conmigo, mediocridad. ¿Cómo está la iglesia? Mediocridad. Dice: ojalá fueses frío o caliente. Dice, bueno, o bueno o malo, pero mediocridad, por favor. ¿Quién está hablando? El ángel de Dios, no a la iglesia. Apocalipsis 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lea más. Levante aquí la vista para acá. Miren, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo: tú te envaneces, eres mediocre. ¿Por qué? Porque justamente te crees que porque eres rico y porque tienes mucho, tú crees que eso vale. O sea, en realidad es el principio del oro, ¿pero con qué? Como Aarón. Tenemos el oro, pero no hemos pasado por el modelo, ni por el molde. Hay oro, pero es oro de hombres, es oro de alhajas. Es oro mal concebido. Dice: tú te crees, que es lo que pasa. Está diciendo: tú, porque crees que tienes riquezas, vives pensando que con dinero tú compras el favor de Dios. Es lo que está diciéndole el Espíritu de Dios a él. Te envaneces, necio, torpe. Tú no tienes nada, por mucho que crees que tienes. Venga, ahora léalo, que ese es el tesoro. Ahí está el tesoro. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Yo te aconsejo, fíjese que está hablando de riquezas. Está diciéndole: fuera la riqueza. Y aquí le está hablando de qué. De oro. ¿Pero qué le está hablando? Oro que refinado en fuego. O sea, ofir. Le está diciendo: vamos a ver una cosa. Déjate de aquello que te envanece, que no sirve. Mete tu corazón. Pruébalo en fuego conmigo, que esa es tu mayor riqueza. Y esto es la iglesia, Cristo hablando de la iglesia de este tiempo. Esto es Apocalipsis, el tiempo final de los días. Porque hay gente que este mensaje: ay, pastor, nos está hablando de prosperidad. Yo no he hablado todavía nada, no he usado la palabra prosperidad para hablar. Todo el tiempo estamos hablando de corazón, de sabiduría, de entendimiento, de lo que es la finura del trato de Dios en una vida. Esa dulzura, como Dios habla a través de hombres, que tú dices: wow, es que aquí hay algo. Entonces dice aquí: déjate eso. Y dice: ¿compra de quién? De mí compra. O sea, ¿dónde está Ofir? En Dios. Ofir es Dios. Por eso nos ha encontrado. Ofir es su corazón. Ofir es el cielo. Ofir es su reino. Ese es su reino. Por eso no se encuentra en la tierra, ni se sabe dónde. Ahí es donde hay que ir con las naves, a Ofir, al corazón de Dios. Ahí hay que ir. Ahí hay que comprar ese oro fino. Ahí, en ese lugar. Por eso no se encuentra Ofir. Nunca el hierro se menciona. Todo el tiempo se está hablando. Y dice él: tienes riqueza, tienes de todo, pero no tienes nada. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que vea. O sea, Dios le está diciendo a la iglesia: iglesia, mira, abre tus ojos, purifícate, date cuenta que el lugar, el sitio donde tienes que ir es mi corazón. Ahí yo te voy a purificar, compra de ahí oro, ahí es donde tienes que venir, manda tu nave y ven a Ofir. Ven al lugar donde yo tengo la riqueza, la sabiduría, el don de Dios, que es lo que enriquece la vida de un hombre. Imagínese, ese pasaje yo lo he visto cientos de días. Y yo decía, oro al final, qué lindo, qué bonito que queda. Ay, ahora yo me di cuenta que es el Espíritu lo que se está hablando ahí. Es el gran Salomón que le está diciendo a la gente, vengan, que yo tengo oro para darte. Ven, que yo tengo para darte oro refinado, refinado, no hay que bueno aquí, no, no, oro refinadito, no burilado ni cincelado, no son becerros, es oro pasado por fuego. Y ese es nuestro corazón, o debería de serlo, comprar oro refinado en fuego. Amado, no busque Ofir en ningún lado, no haga como ese hombre que está buscando a ver dónde anda. Ofir es el reino de Dios. El lugar, el sitio está ahí. Ahí es donde salen las reservas de Dios para la humanidad. La sabiduría está ahí, el don está ahí, la gracia está ahí. De ahí Dios se va a proveer a los hombres del fin del tiempo. En ese lugar, en la presencia de Dios va a pulir a gente para levantar el tiempo final. La iglesia no va a ganar guerras con espada, las va a ganar con sabiduría. Amén. Padre Santo, gracias por esta palabra. Hasta aquí decimos consumado es. Tuvimos que estar 4 predicaciones para llegar hasta aquí. Ver el entendimiento profundo de esta palabra. Entender qué significa, qué representa ese oro de Ofir. Gracias, Señor. Ahora ya no podemos decir que estamos ciegos y que no vemos. Ahora ya has puesto colirio en nuestros ojos. Ya nos has descubierto el tesoro de Ofir. Como ahí dice, ven, ponte colirio, que te voy a decir qué es lo que tú tienes que buscar. Dios mío, ahora nos damos cuenta que las batallas no se van a ganar golpeando, ni martilleando, ni forjando espadas. Que no se va a ganar reprendiendo mucho, se va a ganar en quietud, en comunión, en silencio, en honra, como las ganó ese Daniel, como las ganó Cristo en la cruz. Que parecía que nada estaba pasando, parecía que estaban matando a un hombre común. Y Dios mío, se desató un nuevo pacto que quebrantó al resto de la humanidad. Ese día el reino de Dios venció a todos los reinos temporales, eternos y todo lo habido y existente. El día en que Cristo fue oro refinado y murió en esa cruz, se desató poderosamente la victoria más grande que nunca la historia haya podido hacer. Aún el mundo se dividió en 2 partes, un reino, un tiempo y otro tiempo. Antes de Cristo, después de Cristo. Señor, hay mucho que trabajar. Ay, Dios mío. Tenemos que preparar las naves para ir para Ofir, Señor. Hay que preparar nuestra iglesia, nuestras vidas. Hay que preparar las naves para ir a Ofir, Señor. Hay que preparar nuestras casas, nuestras vidas. Gracias por esta poderosa y hermosa palabra. Señor, que llega a nosotros. Esto es un regalo, es un tesoro de Dios. No, ni tan siquiera lo digo con envanecimiento, porque no lo es. Es todo lo contrario. Me asombro a mí mismo, Dios mío, de cómo nos has conducido para entender, Señor, ese preciado don que significa ser tratados por el fuego. Siempre hemos visto como el fuego algo malo. ¡Ay, ay, ay, ay! Señor, pero qué ventaja, qué gloria más santa si somos capaces de ser oro refinado. Ayúdanos, Dios mío. Ayuda a estos hombres, bendícelos por favor. Dales la entereza de acomodar sus barcos para mandar una señal a Dios de que están dispuestos a caminar este trayecto. Queremos ir a Ofir, oh Dios. Queremos ir al lugar donde están las riquezas de Dios. Queremos ir al sitio donde las riquezas no pasan, donde las riquezas son eternas. Dios mío, libra a la iglesia del heno y la hojarasca. Libra a la iglesia de la mediocridad. Libra a la iglesia de los que aparentan ser oro, pero no lo son. Libra a la iglesia de los becerros que burilamos y que cincelamos nosotros mismos. Libra a la iglesia. Oh Dios mío, por favor levanta hombres, hombres como el oro de Ofir. Hombres, hombres finos, finos. Siento en el Espíritu que leamos juntos otra vez Isaías 13, versículo 12. Porque así vamos a acabar realmente como comenzamos. Fue el primer pasaje que leímos y va a ser el último que vamos a leer. Y ahora sí que lo vamos a entender, ¿verdad que sí? Ahora ya vamos a tener una profundidad de lo que ahí se está diciendo. Ahora ya veremos el versículo 17 y diremos, ay, ellos no nos hacen caso porque nosotros no representamos para ellos nada. Pero ay, Dios sabe que a los medos no se ocupan de la plata ni del oro. Ay, de eso se ocupa Dios. Versículo 12. ¿Leemos juntos? ¿Se atreven a leer juntos? Vamos a leer entonces. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Usted se da cuenta que al final termina el hombre ¿dónde? Oro de Ofir. El nivel máximo en cuanto a responsabilidad y a estatura espiritual, hombría, hombre, oro de Ofir. Preparemos las naves, preparemos nuestra vida. Dios les guarde, les bendiga, ha sido un privilegio. Ustedes han sido un pueblo tan abierto que por eso la palabra fluyó. Si no hubiera sido así, se hubiera estancado, no hubiera podido, se hubiera quedado. Quiero decirles que gran parte de lo que aquí se ha compartido ha sido en base al producto de que ustedes han anhelado la palabra. Y como la han anhelado, Dios la ha enviado, Dios la ha traído, Dios la ha dado. Ustedes han amado la palabra, que la amen así también, que la amen de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.